Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo, acompañándote y acompañándonos. Mari Carmen, antes de que estallara la pandemia, ayudaba a los niños de primaria y de la ESO que tenían dificultades para realizar las tareas, que tenían dificultades porque en casa, bueno, no había mucho dinero, porque estaban esos niños algo excluidos, no tenían una vida normal.
Allí lo que hacía era ir por las tardes a ayudar a niños de educación primaria y de la ESO a realizar las diferentes tareas que les mandaban en el colegio.
Claro, además, con el COVID eso no ha podido seguir haciéndolo Mari Carmen, que es voluntaria de Cáritas, porque no había manera de acompañar a esos niños, al menos físicamente. Entonces lo que ha hecho ha sido recurrir al WhatsApp, a las videollamadas, para intentar ayudarles, porque también hay una pobreza digital. Cáritas durante este tiempo ha dedicado mucha energía, como la de Mari Carmen y de muchos otros voluntarios, y también ha dedicado mucho dinero, ha duplicado sus ayudas. Ayer Cáritas presentó un interesante estudio sobre lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en los tres últimos meses. Desde que comenzó la pandemia, Cáritas ha recibido un 17% más de solicitud de ayuda. O sea, casi se ha duplicado la petición de ayuda a Cáritas. Ese informe de Cáritas hace un reflejo fiel de la pobreza, no hecho en los despachos, sino quien tiene las manos en la masa y quien está atendiendo a la gente, pues a partir de esos datos han hecho un informe interesante. Interesante porque, bueno, refleja todo el daño social que ha hecho el COVID, el necesario aislamiento, pero también refleja otra cosa interesante, el capital social que existe en España para responder a una situación tan complicada como la que estamos viviendo. La pandemia ha provocado una disminución de un tercio de los ingresos en 9 de cada 10 hogares. En el ámbito de la pobreza, España ha vuelto a las cifras y a la situación en la que estábamos en la crisis de 2008. En 2 meses hemos vuelto a la situación de 2008. Hay un grupo importante de familias con cuatro miembros en la familia que viven con ingresos de menos de 800 euros al mes. 800 euros al mes para pagar el alquiler, para pagar la comida, para pagar la luz. O sea, cuatro en casa. Una de cada cuatro personas de las que ha ido a pedir ayuda a Cáritas lo ha hecho por primera vez en su vida. Y las personas que han ido a pedir ayuda han sido las madres solas, con hijos a cargo, los trabajadores de la hostelería, las empleadas del hogar, muchas de ellas que trabajan en negro, y atención a los pobres digitales. O sea, la digitalización, que tanto bien ha hecho porque nos ha permitido estar en contacto, también crea pobres, porque hay gente que no tiene conexión a internet en casa, porque eso vale un dinero, porque no tienen ordenadores. De hecho, lo que dicen los de Cáritas, Guillermo Fernández, que es uno de los sociólogos que trabaja con ellos, es que se ha producido una especie de estratificación de la sociedad en grupos.
Esta crisis de la COVID está introduciendo una nueva variable en la forma de estratificar socialmente la sociedad. Tiene que ver con el riesgo de confinamiento.
Este nos ha estructurado en tres grandes grupos. El confinamiento no afecta a todos igual.
Los confinados seguros. Los que han percibido
ahí lo explicaba Gregorio, en los confinados seguros, que somos los teletrabajadores, que trabajamos en servicios, y luego hay dos grupos más hasta llegar a la gente que no tiene ni siquiera dónde confinarse porque no tiene casa. Bien, este es el retrato que nos hace Cáritas de la herida social que está provocando el COVID. Y luego está lo otro, la parte positiva, porque los propios responsables de Cáritas están sorprendidos porque el año pasado estaban convencidos de que en la sociedad española se había producido una fatiga de la compasión. O sea, lo llamaban así, la fatiga de la compasión. La gente ya no puede ayudar más, porque no puede dar más dinero, no puede dedicar más horas. Y sin embargo, para sorpresa de los que están al frente de Cáritas, ante la necesidad se ha registrado una gran movilización de recursos. Lo explicaba Natalia Peiro, que es la secretaria general de Cáritas.
Pero también es verdad que a la medida que han ido aumentando esas demandas, también ha aumentado muchísimo la solidaridad. no solo
no
material,
hay, por tanto, fatiga de la compasión. Luego tendremos a Natalia Peiro con nosotros para que nos explique tanto la herida que ha provocado el COVID, que está provocando la herida social, como esta energía, este capital social. Y en ese informe, Cáritas saca una conclusión muy interesante. Estas circunstancias nos han ofrecido la oportunidad de mostrar como sociedad que el modelo de desarrollo, el modelo social, no es el modelo individualista. Hemos visto una ayuda que muestra que vivimos en red, unos nos hemos ayudado a otros. Y ahora el reto, dice Cáritas, es que esa respuesta que se ha producido en la emergencia se consolide con el tiempo para que seamos conscientes y desarrollemos las redes sociales, las redes comunitarias que ya de hecho existen en nuestra sociedad. A diferencia de lo que nos cuentan muchas series, a diferencia de lo que nos cuentan muchas veces la publicidad, no somos seres solitarios, viene a decir Cáritas, vivimos en redes. Y dice Cáritas, la gente, no utiliza esa expresión, pero yo traduzco lo que dice el informe, la gente, la gente de los aplausos, la gente de los balcones, está tratando de dar un paso adelante para asumir cada vez más responsabilidad ante lo que nos sucede. Cáritas, con toda la razón del mundo, denuncia que la clase política no acaba de entender que la crispación y la polarización no responden, no solucionan nada. Lo que soluciona la situación tan difícil, lo que lo está solucionando, son esas redes, esa vida comunitaria que hay entre nosotros, que se ha reactivado y que ha dado una lección de valores y de prioridad. Pues a ver si los políticos, las élites, los guionistas de las series, miran lo que realmente hay entre la gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que sube el número de fallecidos y de contagiados por COVID-19 en las últimas 24 horas. Son 8 muertos más y 191 nuevos casos positivos. Carmen Lavallén.
Pues sí, el número diario de fallecidos es el mayor desde que Sanidad descongeló los datos hace hoy justo una semana. En total, 8 víctimas mortales más que el jueves y un total de 28.338 desde el inicio de la pandemia, según los datos del Ministerio de Salvador Illa. También al alza el número de contagios con 191 nuevos diagnósticos en las últimas 24 horas, 34 más que la cifra registrada el jueves y un total de 247.905 casos positivos por COVID-19 en nuestro país, según estas cifras oficiales. El dato más llamativo lo tenemos un día más por los brotes en Aragón, con 71 nuevos positivos frente a 47 ayer, y también en Madrid con 41 nuevos contagios.
Y te cuento que el uso de productos que utilizan radiaciones ultravioleta C para la desinfección del nuevo coronavirus en el aire o en superficies puede causar daños oculares, daños en la piel o irritación de las vías respiratorias, según el Ministerio de Sanidad. Pascual Claramonte.
La recomendación es clara. Si se utilizan, se tiene que hacer a través de profesionales, de forma controlada y en un espacio o escenario vacío en el que no haya otras personas. Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que nunca hay que utilizarlos, por ejemplo, para desinfectar la piel, a menos que se trate de una decisión justificada clínicamente. Las radiaciones ultravioleta han sido identificadas como potencialmente cancerígenas. Se advierte de que para trabajar con ellas son fundamentales las medidas de protección. Por eso mismo, este tipo de productos no deberías de aplicarlos en ningún caso en tu propia casa.
Y seguimos pendientes de Glasgow, donde, como te estamos contando aquí en la tarde de COPE, un hombre ha sido abatido por la policía tras acuchillar a varias personas en un hotel. Al menos 6 han tenido que ser hospitalizadas. Actualizamos la información con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
6 heridos de diversa consideración están siendo tratados en el hospital en estos momentos, víctimas de este apuñalamiento. Uno de ellos es un agente en situación crítica pero estable. Este es el parte oficial que acaba de emitir la policía escocesa, en el que, atención, solo se habla de un fallecido, que sería el agresor, abatido a tiros por las fuerzas de seguridad. Otras fuentes siguen hablando de 3 personas muertas, pero ese dato no está confirmado a esta hora. Los hechos se han producido en un hotel del centro de Glasgow, en la escalera interior, a la hora de comer. Se desconoce cuántas personas había dentro, porque oficialmente el establecimiento está cerrado, como todos los hoteles de este país, hasta el 4 de julio.
Y en los deportes ha hablado Setién, el entrenador del Barcelona, y ha hablado de la posibilidad de que pinchen en algún partido Andrea Peláez.
Cualquiera de los dos, o ellos, el Barça o el Real Madrid. En la rueda de prensa previa al entrenamiento, el míster azulgrana, que mañana juega una nueva final por el título en Balaídos ante el Celta, está convencido de que los de Zidane, a pesar del buen momento que atraviesan, pueden perder puntos de aquí a final de temporada.
Hombre, por supuesto que sigo convencido de que aún quedan 7 partidos por disputar y que es muy difícil que incluso el Madrid, como nosotros, pues que ganemos todos los partidos, ya lo he dicho. Nosotros hemos empatado 1 de momento, ellos todavía no, pero esto es un juego que a veces nos sorprende, ¿no? Y es verdad que están en un buen momento, igual que quizá nosotros también, pero puede pasar cualquier cosa.
Por cierto, se tiene hablado también de Arthur, recuerdo, con un pie en la Juventus, del que ha dicho que mañana podría jugar y al que le pide profesionalidad hasta su último partido con el FC Barcelona. Recuerdo, el domingo el Madrid se medirá al Español, ya prácticamente descendido. Fuera del fútbol, en baloncesto se está jugando ya la última jornada del grupo B, en la que el Real Madrid puede quedar eliminado. ¿Qué está en juego ahora mismo, Rafa Villarejo?
Juegan Burgos y Andorra. El ganador de este partido sería segundo si Valencia Basket gana su partido, 6:30 ante Gran Canaria, y como dices, dejaría apeado al Real Madrid, que juega 9:30 ante Zaragoza. Quedan 4 minutos de partido en la Fonteta. San Pablo Burgos 75, Moraván Andorra 78.
Y por último, en tenis, este año no habrá Copa Davis. El torneo organizado por la empresa de Gerard Piqué regresará en 2021.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Cielo parcialmente nuboso y calor. 31 grados tenemos a estas horas en el centro. Para el fin de semana, tiempo estable con temperaturas cercanas a los 35 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, por la A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, y en la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero. Más de 6 toneladas de alimentos en 2 días es lo que ha recogido el hospital de Fuenlabrada este miércoles y jueves, con destino a familias vulnerables de la localidad fuenlabreña. Esta campaña de recogida de alimentos y artículos de primera necesidad ha contado con la colaboración de la red solidaria de Fuenlabrada. Y robots contra el virus se van a implantar en los hospitales para hacer pruebas PCR, hasta un total de 30.000 pruebas al día. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. It's not unusual to be loved by anyone. It's not
unusual to have fun with anyone. Ya tenemos aquí el primer fin de semana de la nueva normalidad, como la llama el gobierno, o como la llama él, la libertad condicional. Se prevé un gran número de desplazamientos por carretera y, conociéndole, no sé yo si esto le da mucha gracia. Recibamos ya al guardián de la distancia, al épico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vamos a dejar esto claro. ¿Se puede salir? Sí, ¿lo permite la ley? Pues si lo permite la ley, me parece perfecto. Yo lo que quiero es que se cumpla la ley. Soy el sheriff del distanciamiento. Si la ley te deja salir y cruzar de provincia, pues fenomenal. Porque esto es bueno, porque muchas familias, por fin, volverán a reencontrarse.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar.
Y ya era hora, Juan. Ya era hora.
Ya era hora.
Ya era hora.
Va a ser un momento precioso, emocionante, mucha lagrimita, lo sé. Estoy tan a favor de la gente buena que se ha sacrificado para cumplir las normas durante este confinamiento. Normas sanitarias que a veces han resultado molestas o incluso, pues, incomprensibles para nosotros.
Me ha fuñigado, hija. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara.
Bueno,
entendemos la fumigación o fuñigación.
La fuñigación,
si te da en la cara, pues hombre, es otra historia.
Claro,
ya
pues no ha sido molesto, pero esta señora sabe que la ha fuñigado por bien. Bueno, pues esta gente para mí un 10. Pero también ha habido otras personas que han pasado de todo. Unos por su pedrada mental, como Miguel Bosé.
Las teorías conspirativas pretenden demostrar que un grupo de gente o alienígenas dominan al resto de la humanidad.
Bueno, a ver, pensar que hay un grupo secreto súper siniestro que domina el mundo, tampoco se llaman multimillonarios, ya lo digo, ¿vale? Pero, por favor, alienígenas...
Puede que vivan y trabajen en tu ciudad. Puede que sean miembros de tu gobierno.
Hombre.
Puede que sean tus vecinos o incluso los profesores de tus hijos.
A ver, llegar a ese límite es mucho, pero tú que eres un gran amante de la ciencia ficción, ¿quién sabe? Todo es posible, Juan.
Todo es posible. Fíjate si es posible que ahora que lo estoy pensando, puede que yo tuviera un profesor alienígena.
¿Qué dices?
El de educación física. Porque ¿qué? me tenía manía, Pilar.
Sí. Hombre, ¿Por qué tenía manía? A ver.
Estaba empeñado en que yo me portaba mal en clase. ¡Yo! Fíjate. Claro, me hacía...
¡Imposible!
Toda semana corriendo en el patio del colegio. A correr. Porque corría y hablaba y esto le molestaba. Era...
O sea, que mientras corrías, ibas hablando con algún compañero.
Claro. Entonces decía que no se podía correr y hablar. Y decía, yo sí que puedo. Otra cosa es que no llegué el primero, porque me daba flato. Pero claro.
Bueno, menudo deportista debías estar. Pero bueno, en el cole.
Este profe era de estas personas, no, que profesor de educación física, que el primer día querían dejar claro que gimnasia no era una María, que íbamos a sufrir para aprobar.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere.
Así, era un tío estricto, estricto. No como Miguel Bosé. Bueno, no me pierdo, no quería hablar de mi profesor,
pero me interesa
sino...
este tema mucho, otro día volvemos con él, ¿vale? Por ejemplo...
mi vida en el colegio, ¡buf!
¿Fuiste capaz, no, en la clase de educación física en concreto, sí. ¿Fuiste capaz de hacer el pino alguna vez?
No muy bien. Apoyado en la pared, sí. Había gente que andaba haciendo el pino. Yo apoyado en la pared.
¿Fuiste capaz de saltar el plinton?
Sí, con riesgos. El caballo era muy peligroso.
Qué miedo me daba a mí. Bueno, venga, sigue con tus teorías conspiranoicas.
Miguel Bosé, no nos perdamos. No estábamos hablando de mí, estábamos hablando de Miguel Bosé. Está peor. Miguel Bosé está pasando un mal momento, el hombre, lo digo en serio. Porque... si ya tenía pocos frentes abiertos con que el coronavirus es mentira, que se utiliza la red 5G para contagiar a las personas, pues ahora van y le conceden el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional a una de las organizaciones más malvadas del planeta, Gavi, la Alianza para las Vacunas. Claro, esto es malísimo para Miguel Bosé, porque Miguel Bosé cree que las vacunas llevan nanorobots que se activarán con el 5G y tomarán el control de nuestras vidas. O sea, claro, esto ha provocado una auténtica caldera en su cabeza y pues ha salido. Ha salido el vapor y ha salido en Twitter, que es donde está más activo.
Sí.
En Twitter, tú sabes que en Twitter no se grita. Bueno, la forma de gritar en Twitter es poner mayúsculas.
Sí, señor.
Ha puesto solo mayúsculas. Mayúsculas por todos lados.
¿Qué ha puesto?
Ha puesto vergüenza con mayúsculas. Ojo, 6 signos de exclamación. Luego, vergüenza. Mayúsculas, 5 signos de exclamación, iba perdiendo fuelle. Mayúsculas, vergüenza, solo 4.
Vaya.
Y luego ha puesto, gobierno, todo con mayúsculas, gobierno pelele de Soros y Gates. Más exclamaciones y otra vez vergüenza, solo con 2 exclamaciones.
Cada vez menos exclamaciones en cualquier caso, pero siempre con mayúsculas.
Y son gratis, lo digo, las exclamaciones, puedes poner las que quieras. Recordemos que para Miguel Bosé, Bill Gates es una de las personas más malvadas del planeta.
¡Matad al monstruo!
Sí, ha cogido mucha manía. Es verdad.
Yo creo que sé por dónde va, Miguel. A todos se nos ha quedado colgado Windows alguna vez y en el peor momento.
En el peor momento.
Sí, pero date un respiro. Mira, apagas el equipo, lo vuelves a encender y verás cómo funciona.
Claro, eso lo simplifica todo.
Es la manera de arreglarlo cuando no sabes hacer otra cosa.
Exacto.
Casi siempre funciona.
Bueno, perdona, cuando llamas al informático y dices, vamos a apagar, dices, pues algo de verdad habrá en esto. Bueno, estaban las personas como Miguel Bosé, que no hacen caso del confinamiento y de las normas por sus cositas, Miguel Bosé y sus amigos de YouTube, por todo esto que le ronda la cabeza. Pero también tenemos a otros que se han saltado las normas porque casi digo una ordinariez.
Porque yo no valgo.
Eso, una porque yo lo valgo mucho mejor, mucho más fino, no, mucho
que
más
no
fino.
No es propio de ti.
No, no es propio de mí, pero es que me...
Nunca dices palabrotas, Juan.
Nunca,
no
pero
empieces
es que,
ahora.
Fíjate,
es buen momento para empezar a decir palabrotas en la vida.
Eso es cierto. Fíjate que es que me pasa como a Miguel Bosé, me bulle todo el vapor que tengo en la cabeza y me sale.
Pues habla con mayúsculas.
Mayúsculas, vale.
Pero no gritando, ¿eh?
No, personas que no han cumplido las normas de confinamiento, bueno, pues muchas, pocas en comparación con los que nos hemos portado bien, pero demasiadas, y entre ellas ha habido políticos. Sí, estas personas que debían predicar con el ejemplo, los políticos, hemos contado que se han saltado el confinamiento, algunos han conducido ebrios, han entrado en videoconferencias de su ayuntamiento desde una tumbona en la playa en bikini, bueno, en fin, personas que no son como nosotros.
Yo soy político, por lo tanto embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Bueno, lamentablemente, hoy hay que sumar otro caso a nuestra colección de políticos que dan mal ejemplo. Nos vamos a Granada.
Nos vamos a Granada con Cantando bajo la lluvia.
Con Gene Kelly, sí, 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 todo tiene sentido. Nos vamos a Lanjarón. Lanjarón, vale. Una localidad famosa por su agua. Aguas de Lanjarón, es la industria sí. principal de Lanjarón, el agua.
Sí,
pues
así,
en la noche
sí.
de en la noche de San Juan ellos celebran la carrera del agua. En todas partes, en el resto de España, lo tradicional es encender hogueras, pero como en Lanjarón tienen agua para dar y tomar, ellos celebran la fiesta arrojando cubos de agua al que pasa por la calle.
Sí.
Lo que me da a mí ganas de hacer cuando para abajo un coche con reggaetón, pues ellos lo hacen la noche de San Juan y son felices. Tengo que decir, me parece muy apropiado que celebréis esta fiesta un 24 de junio y no un 3 de febrero, porque habría serios problemas, que hace frío. Bueno, este año el ayuntamiento ha tenido que suspender la carrera del agua por culpa del coronavirus, lógicamente. Pero el alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, es un tío joven y campechano, y él está con su gente.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Claro que sí, Eric.
¿Por qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho?
Pues Eric dijo que se suspendía la fiesta, pero que él iba a salir a celebrarlo.
¿Ah, sí?
Esto, sí, esto ya es empezar mal. Esto no es dar buen ejemplo, ¿vale? En lugar de decir nos quedamos todos en casa porque no es... Bueno, yo voy a salir, aunque lo suspenda. Y se le vio la noche de San Juan disfrazado de Gene Kelly... encantando bajo la lluvia, es decir, igual, exactamente, vestido igual. He visto el vídeo, está en internet, con su sombrerito, su paraguas, recibiendo cubos de agua de los vecinos, abrazándose con todo el que se le cruzaba por la calle, repartiendo besos, todo esto sin mascarilla.
O sea, sin distancia y sin mascarilla.
Sí, sí, sin nada, exacto.
Ya está
casi
aquí
nadie.
El sheriff de la distancia.
Correcto.
Como casi tiene que ser.
Como tiene que ser. Casi nadie llevaba mascarilla, porque salió bastante gente. Se ve en los vídeos también. Había mucha gente. El alcalde ha dicho que no, que eran pocos. Pues en el vídeo no se ven pocos. Ahora vamos a escuchar un vídeo que grabó un vecino desde su balcón, a que esto le molestaba, es de los míos, con la calle llena de gente, apelotonado, sin mascarilla. Y vosotros juzgáis si suena a mogollón o, como dice Eric, el alcalde del agua, unos pocos. Suena a bastantes, ¿no?
Suena a bastantes, sí.
Están diciendo
mucha
bueno,
agua, mucha agua, ¿eh?
Mucha ¿no? agua, mucha agua, ah, ¿eh? Claro, y bailando canto, como Paquito el Chocolatero. Así, todos vale. abrazados. Y
todos esto. Abrazados, vale.
Bueno, le han criticado mucho a Eric por su conducta
normal,
irresponsable.
Normal.
Y él se ha defendido, ojo, diciendo que salió a la calle para comprobar que todo transcurriera con normalidad. Oh, vestido de Gene Kelly.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
También dice que la gente... solo tiene que llevar mascarilla si no va a mantener el metro y medio de distancia. Bueno, esto no es así. Toda la calle apelotonada, todos abrazados, tú dando besos, bailando bajo el agua, pero parece que lo viste normal.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
De hecho, él se reitera en su afirmación, dice que fiesta no hubo porque estaba prohibida, estaba suspendida, o sea, eso no fue una fiesta, ¿vale? El ayuntamiento se ha quejado de que algunos vecinos grabaran esos vídeos porque dicen que lo han hecho solo para dañar la imagen del alcalde. Me parece que no le hace falta ayuda.
Para dañarse, quieres decir,
sí,
¿no?
Sí, para bañarse y para dañar su imagen, digo yo.
No he dicho dañarse, no bañarse.
Pero bueno, perdona, he entendido.
No, es que a lo mejor lo he pronunciado mal.
No, el distanciamiento.
Oye, pues qué fiesta del agua, ¿no? Encima, en época de coronavirus, sin poder celebrarla, pero luego va y sale él, hace de Gene Kelly, ahí todo el mundo se junta y se tira los cubos. Bueno, me parece bien que hagas de vigilante, Juan.
Muchas gracias.
O sea, estoy convencida de que la mayor parte de la gente se porta bien, mantiene la distancia, usa la mascarilla. Pero oye, ¿qué pasan estas cosas? Pues claro. Aquí las contamos, que para eso está Juan ahí con la lupa, mirándolo todo, como tiene que ser. Bueno, ahora no se trata de lupa, eso, se trata de coger instrumentos que a mí ya sabes que me encantan, como la motosierra.
¡Hombre!
O la desbrozadora, por favor, ¿qué me dices de la desbrozadora? Es que es una gozada.
No es necesaria.
Es que además absolutamente necesaria.
Os va bien hasta... No solamente con el césped de vuestro jardín, sino también es que os va bien hasta con la ropa que lleváis.
Eso, o sea, con esta pinta de leñadores que tenemos.
Maravilloso.
Sí.
Es
paloma serrano. Estil le pega a todo el mundo.
Eso es verdad. Eso también es cierto. Porque oye, es que tenemos mucha suerte la gente que nos gusta la naturaleza. Porque nos encanta cuidar del jardín, de la finca, quien tenga la posibilidad, el huertito o nuestros cultivos. ¿Qué me decís de los bosques? Con lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es Steel. Y lo bueno es que con Steel tenemos todo lo que necesitamos. Por ejemplo, esa motosierra que nos apasiona, las desbrozadoras, las hidrolimpiadoras, los sopladores. Oye, ¿y qué me decís de los cortacéspedes? Bueno, calidad muy cerca de ti en sus más de 1,000 tiendas con el mejor servicio y atención y ahora el mejor precio con sus ofertas. Y aún hay más. 6 meses de garantía adicional si te registras, si registras tu máquina en su web. Infórmate en steel.es. Steel.es, para enamorados de la naturaleza.
Pues hablando de la naturaleza, estoy pensando que muchos de los que nos escuchan esta tarde, y si están saliendo, se van seguramente, pues a lo mejor al pueblo o a donde tiene su segunda residencia. A lo mejor tienen que entrar con la motosierra.
Bueno,
porque
más de uno.
La maleza, las hierbas, se han comido el jardín y no pueden ni siquiera abrir la puerta, porque hace, fíjate, 4 meses que no van por allí. Rosa, le estamos preguntando a los oyentes si están viajando ya en este primer fin de semana de movilidad total y a dónde están acudiendo, a dónde están yendo en esta tarde de viernes. ¿Qué dicen?
Pues mira, muchos oyentes contando ya los minutos para salir pitando a ver a la familia.
Pues nosotros este fin de semana por fin voy a ver a mis padres, que llevo sin verles desde febrero, que ellos son de Gijón y yo vivo en Madrid. Y nada, pues después de casi 4 meses vamos a vernos por fin. Estamos deseando que lleguen, contando los minutos.
Pobrecita, no me
estoy bien, qué
cumpliendo
bien
las normas, se ha sacrificado, gracias.
Y mira, María se queda en Madrid porque su hija tiene la selectividad.
Buenas tardes, soy vuestra María, fin de semanita en Madrid capital, que tenemos una hija con selectividad y nada, eso es lo primero, priorizar. Tenemos una casita por Cádiz, cerquita de Herrera, qué bien, qué ganas de ir. No sabemos ni cómo nos la encontraremos, estará llena de ocupas, pero de ocupas biológicos no sabemos, tantos meses cerrada. De momento Madrid, que es una ciudad preciosa, aunque estemos unos 40 grados casi que nos van a matar en breve. Un beso.
En breve, sí, estamos
vamos
a punto
a ver
de morir.
Varias puntualizaciones. Los ocupas biológicos, vamos a ver, claro, cucarachas, hormigas,
claro,
moscas,
maleza,
arañas. Vas a tener de todo ahí dentro. Claro. ¿Y qué problema hay con ellas? Déjalas
nada,
vivir.
Necesito una motosierra para llevárselo.
Y lo de la selectividad, bueno, vamos a ver, toda la vida. A ver, que levante la mano el que estudió selectividad sin calor. ¡Imposible!
Imposible.
Va unido, con el ventilador ahí, con el calorazo ahí en junio. Esto es así. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer tú este fin de semana? Queremos saber tus planes, que nos los cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El pueblo gitano es una minoría social muy importante en España.
Van a pedir trabajo, pues en el momento que dicen soy gitana, pues no las cogen.
A pesar de sufrir frecuentemente rechazo, desprecio y marginalidad, sigue promoviendo los valores de la buena convivencia.
Se puede enriquecer con nuestra cultura, como nosotros nos enriquecemos con la de ellos.
La Iglesia trabaja por su integración en la sociedad y les ayuda a superar los retos a los que se enfrentan.
Necesitan ser escuchados, ser amados y ser entendidos.
Solidarios por un bien común, Pastoral Gitana.
Yo me voy a hacer gitano también.
El viernes por la noche, en 13.
En MediaMarkt estamos encantados de darte un descuento directo. Ahórrate 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra con un descuento directo. ¡Corre y ahorra ya! Solo hasta el lunes en tu tienda y en MediaMarkt.es.
En los momentos más difíciles necesitamos todo tipo de ayuda para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. Por tantos.
¿De postre? Pues unas nécoras y 4 cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pongamos que se llama Juan Español. Juan Español era un hombre con una profesión que le permitía llegar tranquilamente a final de mes. Bueno, que incluso se podía permitir unas vacaciones bastante desahogadas. Tomaba cañas con los amigos. Bueno, nunca había tenido que pedir ayuda. Juan Español hace 2 meses se acercó a la parroquia de su barrio y con mucha vergüenza, porque era la primera vez que lo hacía, le pidió al cura, al párroco, si le podían ayudar, porque no había dinero en casa para comer, para cenar, para desayunar. Uno de cada 4 de los que han atendido en Cáritas en los últimos meses es la primera vez que pedían ayuda. Es una de las conclusiones de un estudio que ha presentado Cáritas, que también cuenta que hemos vuelto en pocos meses, en 2 meses, a la situación de pobreza que había en 2008. Natalia Peiro, buenas tardes. Natalia es secretaria general de Cáritas. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿en qué sentido decís que hemos vuelto a la situación de 2008 en estos 2 meses, Natalia?
Bueno, son datos del estudio que hemos realizado. En términos de empleo, en términos de personas que no reciben ingresos, la situación que no se había recuperado del todo para estas personas. Nosotros siempre queremos hacer énfasis en esto. Nuestra percepción y nuestra información es la de las personas que viven en situación de exclusión en España, que son las personas a las que atendemos en Cáritas. Para ellas la situación no había llegado a poderse hablar de recuperación, aunque algunas de ellas tuvieran algún empleo. Entonces, llueve sobre mojado para muchas de ellas, y lo que vemos es que 3 de cada 10 de esas personas que atendíamos no tienen ingresos.
No tienen ningún ingreso.
No tienen ningún ingreso. Esta encuesta, estas preguntas están realizadas durante los meses de marzo, de abril y mayo, y ya no recibían ningún ingreso. Entonces, bueno, en ese sentido es en el que lo decimos.
Ya, Natalia, nosotros no estamos familiarizados con un lenguaje que vosotros soléis utilizar, que es la exclusión social, la exclusión severa. Vamos a ver, ¿qué es cada cosa? O sea, ¿qué significa exclusión severa? ¿Qué entendéis por exclusión severa?
Bueno, desde luego son personas, o sea, para nosotros la exclusión, lo que decimos, y la pobreza igualmente, son unas cuestiones multidimensionales. No tienen solamente que ver con los ingresos. No tienen solamente que ver con los ingresos. Pero cuando hablamos de exclusión severa o de pobreza severa, estamos hablando de personas que también tienen un problema en el sentido de sus ingresos, de personas que reciben que tienen menos de 371 euros al día para vivir. Pero que en general, cuando
menos
te pasa
de, ¿menos
eso,
de cuánto? ¿Menos de?
371 euros para
al
vivir.
Mes.
Al mes.
Ajá. Con 371 euros no se hace nada.
Eso es. Entonces, lo que nosotros decimos siempre cuando hablamos de exclusión es que, en general, esas cosas no vienen solas. Todas las personas de las que nosotros hablamos de pobreza severa, esos 4,1 millones de personas de los que hablábamos el año pasado en el informe FOESA y que eran muy invisibles, porque no había llegado esta pandemia que parece que nos ha puesto un poco otra vez en alerta, esas personas están afectadas por problemas de vivienda, problemas económicos, o sea, no pueden tener acceso a una vivienda digna. ¿Por qué? Pues porque no tienen dinero para pagar el alquiler, o pueden pagar el alquiler pero no pueden pagar los suministros, porque no tienen acceso a ningún tratamiento de sanidad preventivo, odontológico, porque no tienen acceso a la educación pública, pero a lo mejor no pueden comprar los libros de texto y acuden a nosotros para esas cuestiones.
Y a lo mejor entonces, no tienen dinero para pagar internet y tienen pobreza digital. Pero entonces dices que había,
desde luego,
el año pasado más de 4 millones, y ahora sabéis cuántos son, cuántas personas en España viven con menos de 370 euros al mes.
Sabemos, por eso te decía, nosotros sabemos que son 450.000 personas del 1.400.000 que atendemos en Cáritas. Este estudio se refiere solamente a las personas que atendemos porque son las personas que hemos tenido disponibles para atender. Y también porque la crisis, el estado de alarma y el confinamiento han sido tres cosas que han ido muy juntas y muy rápido. Entonces, no sabemos, ojalá haya personas que en junio puedan recuperar su actividad. Por lo tanto, hasta el final de año no podremos saber y lo vamos a hacer, a empezar a hacer un estudio. Claro, porque esto tiene mucho que ver también con las medidas que se han tomado por la crisis sanitaria. La crisis social que vendrá después la vamos a ver a final de año. Yo creo que en muchos sectores, pero en términos de la población más vulnerable también lo vamos a ver a final de año.
O sea, que las cosas pueden ir a peor sobre esta situación. O cuando dices a final de año, ¿tendremos una visión general? ¿Es porque tendremos todas las estadísticas o porque puede ir a peor la situación?
Bueno, yo creo que porque tendremos todas las estadísticas. Seguramente para unas personas irá a peor, ojalá para otras irá a mejor. También veremos el resultado pues de esas políticas que se han puesto en marcha. También veremos el resultado pues de esa solidaridad que también ha rebrotado en este tiempo, de los planes de activación del empleo. Vamos a ver cómo pueden responder también las empresas y otros agentes sociales.
Sobre esta solidaridad que se ha reactivado, a mí me ha llamado mucho la atención que vosotros el año pasado denunciabais que había una cierta fatiga de la compasión, ¿no? Tenéis la sensación de que, bueno, que ya no había más de dónde sacar, que ya quien había dado, pues ya lo había dado, quien había dado su tiempo, su dinero, y sin embargo habéis constatado que no hay fatiga de la compasión, sino que rebrota la solidaridad, la caridad. ¿Esto por qué es, Natalia? ¿Que hay como un capital social oculto que rebrota en situaciones de emergencia?
Nosotros lo que hemos visto es que el año pasado, durante todos estos 5 años de recuperación económica, lo que se ha producido, y por eso decíamos también que aumentaba la desigualdad, es un alejamiento entre las personas que estaban bien y que ya casi no querían mirar para atrás, no vaya a ser que se les pegase algo, ni mirar a las personas que se quedaban atrás y ya no querían volver a hablar después de tantos esfuerzos de toda la sociedad para recuperarse de la crisis o ir a volver a hablar de pobreza. Era muy complicado. Para nosotros, que veíamos que las personas en pobreza eran más que en el 2007, antes de la crisis, decíamos, es que no hemos salido todos. Y es que muchas personas, cuando ha terminado la crisis y pasan 5 años de recuperación, están peor que en el 2007. Entonces, no hemos salido todos igual. Y desde luego, los más vulnerables habían sido los más perjudicados en la manera en que habíamos salido de esa crisis. Pero la gente lo sentía muy lejos. Lo que hemos visto ahora es que al final, cuando también la información se pone el foco en estas realidades, cuando tenemos todos también cierta inseguridad y cierta incertidumbre que a lo mejor nos permite también desarrollar la empatía, todos hemos sufrido mucho en estos meses, cada uno en una medida, unos por temas de salud, otros económicos, otros por distancia de sus familiares, y yo creo que eso nos hace sacar lo mejor de cada uno. Eso es lo que hemos visto, y la solidaridad, desde luego, ha sido material, pero también afectiva, de ponerse a disposición de Cáritas, ¿qué puedo hacer? Y muchas Cáritas han dado incluso ideas para que las personas hiciesen con sus vecinos, con la gente más próxima, desde luego acciones también que ha habido virtuales, iniciativas culturales que nos han apoyado.
A mí me llamó mucho la atención una frase final o un par de frases que hay en el informe, no las cito literalmente, las cito de memoria, en que venís a decir, bueno, esta potencia que se ha mostrado, esto que estás describiendo ahora, esto es diferente a la polarización, la confrontación que mantienen los políticos. Es decir, tendrían que aprender, esto es la interpretación que hago yo del informe, no lo que dice el informe, tendrían que aprender los políticos de los valores de la energía social que se ha desplegado. Le pedís a los políticos que atiendan a lo que está sucediendo y a la parte positiva de lo que está sucediendo.
Yo creo que pedimos a todo el mundo que miremos un poco por debajo de ese ruido, porque por debajo de ese ruido político, del que no solamente tienen la responsabilidad ni la culpa los políticos, nosotros hemos visto con todo el mundo, con administraciones públicas, con empresas, con otras organizaciones del tercer sector, por supuesto con todas las entidades de Iglesia, con la jerarquía de la Iglesia, los sacerdotes, todo el mundo, que los que no estaban en Cáritas ya se han puesto también al servicio de Cáritas. Todo el mundo está dispuesto a unir sus fuerzas por los demás, y creemos que es una oportunidad muy grande para que en esa reconstrucción de la que se está hablando tanto y por la que se está trabajando tanto, y nosotros también estamos recibiendo petición de aportar, decirnos qué se puede hacer, bueno, pues que en todo esto usemos pues esa capacidad de hacer cosas juntos que tenemos, más allá de los colores políticos o de,
o sea, por debajo del ruido,
características sociales.
Por debajo del ruido vosotros habéis palpado, ¿no?, una voluntad y una capacidad de estar unidos frente a la emergencia que se producía.
Desde luego que sí. Nosotros nos hemos puesto en contacto con un montón de personas, de partidos políticos, de administraciones públicas a todos los niveles. Muchas empresas se han puesto en contacto con nosotros, nosotros con ellos. Y lo que vemos es que todo el mundo lo que quiere es que esto dure lo menos posible, se arregle lo mejor posible y colaborar.
Natalia Perico, gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos los que trabajan en Cáritas, a todos los voluntarios, miles de voluntarios que, como tú dices, han dado y están dando lo mejor de sí en estos momentos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Adiós, buenas tardes.
Thank you. Zelandia, también llamado Tasmantis, o conocido también por el nombre de Te Rauamaui, se sumergió hace 60 millones de años y se le considera el continente perdido. De él, lo poco visible que queda es Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, pero tiene en realidad 5 millones de kilómetros de superficie. Y ahora ya está en los mapas. Un grupo de geólogos ha conseguido detallar lo que se encuentra ahí abajo, bajo el Pacífico Sur, al ladito de Australia. Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué sabíamos hasta ahora de Zelandia?
Bueno, sabíamos parte de lo que has dicho, efectivamente, que existe, que no es poco, ¿eh? Saber que existe una plataforma tan gigantesca sumergida debajo del agua. Sabemos que es gigantesca, 5 millones de kilómetros cuadrados. Sabemos que su origen pues procede del desgajamiento de una gran cantidad de tierra que primero se descolgó de lo que hoy es la Antártida. Ya sabes que al principio los continentes estaban más o menos todos juntitos en una sola gran continente, ¿no? En Pangea. Bueno, pues se desgajó primero de la plataforma que supone hoy la Antártida, hace unos 110, 120 millones de años, y posteriormente se desgajó de lo que hoy es Asia, de manera que se quedó como una especie de hielo gigantesco flotando entre Asia y la Antártida, y de la que solo conocemos a simple vista Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, solamente un 10% a lo sumo de su vasta extensión.
Bueno, pues ahora la conocemos un poco más. Se ha conseguido hacer el mapa de Zelandia. Manuel Regueiro es presidente del Colegio de Geólogos. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han podido estos geólogos neozelandeses mapear todo el continente conocido como Zelandia?
Bueno, vamos a ver. Zelandia es... podríamos decir que es la plataforma continental de Nueva Zelanda, porque lo que es, al estar por debajo del nivel del mar, es una especie de enorme plataforma continental. ¿Cómo la han cartografiada? Pues con batimetría, porque realmente no está excesivamente profunda, menos de 200 metros, y entonces con eso se puede ver que en lugar de salir de Nueva Zelanda, que sería el trozo de continente, y ir a mares profundos, te encuentras con una gran plataforma que es muchísimo más grande que la propia Nueva Zelanda. Entonces, con mapas batimétricos han hecho el perfil de esa plataforma continental tan enorme, y luego han mirado de qué está hecha, porque para que sea una placa continental tiene que estar compuesta por una serie de rocas. La corteza oceánica que se produce en los ridges mitoceánicos son rocas basálticas fundamentalmente, mientras que los continentes, y precisamente son continentes porque son de materiales más ligeros, graníticos. Recordemos que el planeta Tierra se formó a partir de una masa fundida y que se fue estratificando en función de densidades, el núcleo más denso, el manto menos denso y la corteza continental más ligera, de granito, por cierto. Entonces, al ver que también no solo es como una gran plataforma continental, sino que además la composición geológica es más parecida a la lógica de una corteza continental, pues entonces por eso han decidido que esta cosa, que ya se conocía en realidad, es un trozo sumergido del gran trozo que fue al principio la placa, digamos, de Nueva Zelanda.
Sí, don Manuel, usted ha dicho batimetría, que es, bueno, es viernes por la tarde, estamos un poco ya pensando en fin de semana, esas palabras nos cuestan. ¿Qué es la batimetría? ¿Qué tecnología se utiliza?
La batimetría es la medida de la profundidad del fondo, es decir, un mapa topográfico, pero de los fondos marinos.
¿Y para eso se utilizan barcos, se utilizan satélites?
Sí, lo utilizan cualquier barco que circule por la costa española tiene un sonar y para ver a qué profundidad está el fondo, no sé qué se vaya a dar, ¿no? Y de hecho hay mapas de las costas españolas con los fondos, porque cuando hay un bajío, que es como se llama, es que es una zona elevada en el fondo, pues puedes tropezarte con él. Entonces la marca de los bajíos es importante y por eso los mapas batimétricos son importantes para la navegación. Y en este caso han resuelto además este este asunto del continente.
Pero Manuel, esto lo han hecho, entiendo entonces, a ver, para que yo me aclare también con lo de la batimetría, que no es que no lo entienda, ¿no? Porque con el sonar efectivamente más midiendo la profundidad, pero ¿han ido realmente con naves midiendo la profundidad o se puede hacer ya con otros sistemas, no sé, tipo satélites
o demás?
No,
la batimetría se puede hacer de superficie. Una serie de equipos se deslizan por encima del mar y estos,
sí.
De hecho, los barcos tienen sonar, pues los sonar, sí, es una manera de hacer mapas de fondo, de mapas, claro, latimétricos. De hecho, la gente tiene su pantallita en el yate y ve perfectamente el fondo donde está y le hace, pues de la zona de debajo del barco, le hace el mapa batimétrico, la profundidad, los metros que está. O sea que se hace desde fuera, claro, no hace falta bajar. Ahora, han bajado, lógicamente, porque para coger rocas sí que tienes que ir a ver a qué tipo de rocas hay. Entonces, quiero decir que las dos cosas coinciden. Una superficie plana parecida a la de una plataforma continental alrededor de Nueva Zelanda, y luego que las rocas son de tipo continental. Por eso han decidido que es un continente sumergido. Las plataformas continentales, todos los continentes tienen plataforma continental, porque son el resultado de el efecto del mar sobre el continente. Es decir, durante los diferentes periodos, desde que se forma un continente hasta la actualidad, el mar en las últimas glaciaciones ha invadido parte del continente y ha retrocedido en función de la cantidad de hielo que había en ese momento, y eso produce una superficie de erosión que son esas plataformas continentales. Son rocas continentales, pero erosionadas. Entonces, aquí tenemos, además, un efecto de hundimiento por el efecto tectónico de esa gran superficie. Seguramente eso no lo han detallado en sus trabajos. Saben que lo único que aflora de este continente es Nueva Zelanda. Pero las rocas de las que está compuesta son son similares a las que hay en Nueva Zelanda, por lo tanto, continentales. Si fueran rocas oceánicas, entonces sería corteza oceánica, y no es así.
Claro. Manuel, yo no sé si esto tiene algún tipo de implicación geopolítica. Las plataformas continentales en parte pertenecen a los continentes, a los países.
Totalmente.
Si hay alguna riqueza, algún hidrocarburo.
Hace poco España, a través del Instituto Geológico y Minero de España, ha presentado su ampliación de la plataforma en la zona de Canarias, donde están esos ya tan tratados yacimientos de telurio. Eso, España quiere que se considere plataforma continental, y para hacer eso tienes que demostrar que después de esa plataforma hay un talud, y entonces a partir de ahí es corteza oceánica. Y claro que tiene unas implicaciones enormes en el sentido de que, primero, es un país que pasa de ser la superficie aflorante, que emerge del mar, a ser 15 veces esa superficie en el submarino, y además tiene derecho a explotar los recursos de todo tipo que haya en la plataforma. Por lo tanto, tiene una importancia importantísima. Bueno, es importantísimo porque puedes solicitar, de acuerdo con la norma actual, que eso sea de uso exclusivo.
O sea, que entiendo que en este caso sería de Nueva Zelanda.
Claro.
No me extraña que hayan lanzado a todos sus geólogos a mapear, digamos, y a delimitar claramente cuál es el continente de Zelandia. Manuel Regueiro, gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Claro, Jorge, es que aquí se juega mucho más que el saber que hay un continente sumergido, que parece algo así como muy de película y que nos apasiona a todos. Además, fíjate qué nombre, Zelandia, ¿no?
Sí.
Que está bien totalmente cinematográfico, sino que puede haber recursos ahí que en este caso serían y corresponderían, entendemos, a Nueva Zelanda.
Eso es, Nueva Zelanda de repente se ha hecho un poco más rica y más grande. Bueno, rica si tiene alguna riqueza, que es probable que en esa vasta extensión existan riquezas explotables. Desde luego se ha hecho mucho más grande, ya no es un trocito de tierra emergida, es un grandísimo continente con todo lo que ello implica. Las plataformas continentales son motivo de conflicto en muchos lugares, en el Ártico, en el Océano Ártico, quién es el dueño de lo que hay ahí debajo de los hielos, es fundamental, porque ahí se sabe que hay muchos hidrocarburos y hay muchos países, está Finlandia, Rusia, Noruega, Suecia, Islandia, que pueden estar interesados en su explotación. Así que sí, lo que hay debajo de el agua, muchas veces no caemos en la cuenta de que existe, pero tiene una grandísima importancia.
Bueno, pues Zelandia, que ya se había catalogado como continente, pero no se sabía muy bien cómo era y ahora está ya en un mapa. Para todos los que tengan además curiosidad, gracias Jorge. Por cierto, no te vayas muy lejos porque dentro de un rato, también aquí en la tarde, a eso de las 6:30, vamos a intentar descubrir si la vida se puede abrir paso en Chernóbil, pero al lado del reactor que explotó, ¿no? Porque esto es realmente algo también bastante misterioso. Luego lo comentamos. Gracias, Jorge.
Pues venga, me doy una vuelta por Zelandia y vengo enseguida. Venga.
Hablando de darse una vuelta, a lo mejor la que estás planeando tú porque ya estás haciendo la maleta, cuidado, que hay gente que a lo mejor ya se va de vacaciones este mismo fin de semana porque las coge en el mes de julio y, bueno, pues son dos días, ¿no?, lo que queda de junio. O simplemente te vas el fin de semana, o como hemos comentado a lo largo del programa, es que es el primer fin de semana de movilidad total después del confinamiento y tendrás mucha familia con la que reencontrarte. Te estamos preguntando por esto, ¿qué planes tienes de cara al fin de semana? ¿Te mueves, no te mueves? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, 4 meses sin ir a ver a mis padres, eso es lo que toca este fin de semana. Me pilláis poniendo el coche a punto porque yo al menos no lo he tocado desde mediados de marzo. Leo por aquí fin de semana casita rural en la montaña con mis padres y hermanos. Hay que aprovechar el tiempo perdido y es que efectivamente hay mucho abrazo pendiente. Desde luego que sí.
Hola, buenas tardes. Vivo en un pueblo de Toledo, pero venimos de Madrid y mi familia está allí. Y este fin de semana por primera vez voy a verlos, ya que el fin de semana pasado no pude. Y voy a verlos porque mi hermano estuvo muy malito con el COVID. Tengo muchísimas ganas de darle un abrazo, que lo ha pasado muy mal. Bueno, reunirnos la familia, que ya toca después de 4 meses casi que llevo sin verlos. Chao.
Ya toca. Así que van camino de reunirse con la familia. Déjanos tus mensajes, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Enseguida charlamos con Mikel Erentzun, colabora en el homenaje a Pau Donés de Cadena 100 esta noche.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ábrete y viaja. Viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Que crucemos juntos el camino de Santiago al Mediterráneo, un destino para volver a vernos.
Ábrete y no te cierres, que sé muy bien lo que pasa. Que el paraíso lo tienes al salir de casa. Lo increíble está más cerca de lo que crees.
Viaja por España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El pueblo gitano es una minoría social muy importante en España.
Van a pedir trabajo, pues en el momento que dicen soy gitana, pues no las cogen.
A pesar de sufrir frecuentemente rechazo, desprecio y marginalidad, sigue promoviendo los valores de la buena convivencia.
Se puede enriquecer con nuestra cultura, como nosotros nos enriquecemos la de ellos.
La Iglesia trabaja por su integración en la sociedad y les ayuda a superar los retos a los que se enfrentan.
Necesitan ser escuchados, ser amados y ser entendidos.
Solidarios por un bien común, Pastoral Gitana.
Yo me voy a hacer gitano también.
El viernes por la noche, en 13.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.